Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora a la que nos estén escuchando, y reciban un saludo desde que les habla Iván Suami en nombre del programa Tamaimos. Aquí estamos una semana más, como es habitual, y empezamos con la ronda de saludos. Samuel Pulido, que tengo aquí a mi vera, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, buenas noches, lo que sea.
Y toda la retaíla. Vamos a saludar también a don Agustín Betancourt, que hoy lo tengo cerca, en la misma ciudad, en la ciudad de Bruselas, pero no se quiso venir hoy, fíjese, está conectado por Skype también. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Seguro que hace más frío que aquí al ladito nuestro, ¿verdad?
bueno, tampoco se está tan mal. Efectivamente estoy en Bruselas, pero...
No me dejes mal ahora.
En Skarbek, sino en Etterbeck, así, cerquita de todas maneras. Muy buenas noches en este caso.
Muy bien, y nos vamos a Madrid a saludar a Josemi Martín. ¿Qué tal, Josemi?
Hola, un saludo a todos, un saludo a los vientos también.
Muy bien, pues nada, estamos todos ya embarcados en este programa semanal, otra semana más, y esta semana con muchos temas, o a lo mejor no tantos temas como otras veces, en lo numérico, pero hombre, qué tres temas, porque ya irán viendo que son temas que van a dar mucho, mucho que hablar. Si les parece, para no demorarnos mucho, podemos embarcarnos ya en el primer tema, o más que embarcarnos, podemos gritar aquello de pasajeros al tren, ¿no?
Pues sí, a mí me parece una estupenda idea, porque es que después de del artículo fantástico, por cierto, permíteme felicitarte, Iván, porque creo que es el mejor artículo que se ha escrito sobre este tema, ya no en blogs, sino en cualquier tipo de publicación digital o en papel. No conozco ningún artículo de investigación mejor que el tuyo, así que antes que nada la felicitación. Digo que después de esta publicación en tamaimos.com, pues tenemos nueva información sobre este superproyecto que parece que quiere implantar el Cabildo de Tenerife en las Islas Picudas, y yo creo que sí que valdría la pena que habláramos un poquito sobre... Es que vamos a convertirnos en concreto la isla de Tenerife se va a convertir en el segundo lugar del mundo que va a tener el Transrapid. Oiga, esto hay que celebrarlo, ¿no? Porque es que no somos el primero, pero casi.
Pues sí, te agradezco la felicitación.
Bueno,
por
no sé yo
la
si
entrada,
para felicitar, pero...
Sí, la verdad es que no sé.
Sí. Hombre, por la entrada.
Ah, sí, por la entrada, claro, sí, por la entrada.
La calidad de la entrada. Bueno, y por supuesto, felicidades a todos los tinerfeños por esta gran noticia, ¿no? Porque es que he leído, no tanto... Tu entrada me pareció un poco así, tirando como a rojilla, Iván, lo tengo que decir, ¿eh? Pero en la prensa seria, como en El Día, en el Diario de Aviso, he leído que es una gran noticia y que es que, bueno, que en concreto los habitantes de la isla de Tenerife tienen que estar dando saltos de júbilo, porque es que Tenerife va a ser el segundo lugar del mundo que tenga este tipo de tecnología. Fin. Buena sí. Noticia, ¿no? No sé, díganmelo.
Hombre,
ustedes.
Como tú dices, la prensa seria, El Día y el Diario de Avisos, entre otros, lo han planteado como una gran noticia para Tenerife, ¿no? Para Tenerife, iba a decir para Canarias en general, pero tampoco es que lo hayan expuesto de esa manera. Es un gran logro para Tenerife. Claro, yo por eso aludí a tus felicitaciones, que te las agradezco mucho, pero es que en realidad yo lo único que he hecho ha sido contrastar esa información del Día y el Diario de Avisos con la prensa alemana. No he hecho mucho más. Y verán por qué. Resulta que el tren que se conoce por el nombre de Transrapid, que es un tren que ahora Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo de Tenerife, pues está loco por traerse a Tenerife, pues resulta que es de ingeniería alemana. Y por eso, pues bueno, pues yo simplemente me fui a los medios alemanes a ver qué visión tenían allá en el país hermano, pues de toda esta posibilidad de que el Transrapid venga ahora a Tenerife, ¿no? Y cómo es eso de que Tenerife va a ser el segundo lugar del mundo en el que haya un tren con esta tecnología, ¿no? O sea, se pondría a la vanguardia. Resulta que la prensa alemana, vamos a decirlo de manera suave, es bastante más crítica. Primera cosa que a mí me llamó la atención, y bueno, no me voy a extender mucho para que intervengan ustedes también y digan lo que les parece, pero primera cosa que me llamó la atención, El Día titulaba que Tenerife va a tener el tren más moderno del mundo. Resulta que el Transrapid se viene desarrollando desde los años 70, o sea, con una tecnología que data de los años 70. Eso no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser malo en absoluto, pero vamos, ya yo no lo calificaría del más moderno del mundo, precisamente. Y luego está otro dato, que era el de Tenerife va a ser el segundo lugar en el mundo con una línea de estas características. Claro, ya yo pues me puse a pensar, digo, hombre, una tecnología con más de 30 años y que no haya una sola línea, nada más que haya una línea en todo el mundo, qué raro, ¿no? Pues resulta, señores y señores, que este tren de ingeniería alemana, tan moderno, etcétera, etcétera, resulta que en Alemania, ¿saben ustedes cuántas líneas tiene en activo este tren desarrollado por la ingeniería alemana? Pues en Alemania no hay ni una sola. No utilizan los alemanes este propio tren que se supone tan desarrollado y tan moderno. La verdad, lo cierto es que muchos países se han interesado por esta tecnología. Estados Unidos, Bélgica, donde estamos ahora mismo grabando, Países Bajos, Reino Unido, es que la lista es interminable, creo que Suiza incluso. En todos los casos, todos esos países, en ninguno de los casos el tren ha superado una prueba de un estudio de viabilidad. En todos los casos el tren ha demostrado que no iba a ser rentable, ¿no? Este tren de levitación magnética, se trata de un tren que iría con imanes, ¿no? Un monorraíl. Pues claro, por eso solo hay una línea en todo el mundo. En China es, bueno, el único sitio donde pues se ha conseguido, digamos, vender esta tecnología. O sea que, bueno, esa es la punta del iceberg, que resulta que este proyecto tan moderno y que tantos logros traería a la isla de Tenerife, pues resulta que es un proyecto que ningún país ha querido, que nadie ha querido pagar porque los costes son desorbitados y al final termina no siendo rentable. Y vaya, parece que el trasto que nadie quiere comprar, pues ahora Tenerife parece que está contenta, ha hecho unas pascuas porque se lo va a traer.
Bueno, no sé, bueno, si permítame, sí.
Claro, claro.
No sé si Tenerife estará hecho unas pascuas contenta, pero
sí, bueno,
por lo menos
más bien el presidente del Cabildo, tiene razón.
El presidente del Cabildo, la prensa quizá local y algunos empresarios puede ser que sí. No, a mí me...
Pero usted también es un poco rojillo, porque yo escuché a Ricardo Melchor, y si no me equivoco fue Andrés Chávez, y los dos se pusieron de acuerdo en que cualquiera que estuviera en contra en Tenerife de este tren es que no tenía sentido común, y que era un egoísta. Eso se lo escuché yo en la radio, así que
¿sí?
Usted es un rojillo, que lo sepa.
No, bueno, pues realmente acaban de llamar egoístas a toda la prensa
si
que se escribe
Andrés
en alemán.
Chávez,
pues...
entonces ya, bueno, apaga y vamos. No, lo que veo es eso, que es un ya de por sí hay que cuestionar la utilidad o la pertinencia de infraestructuras ferroviarias en las islas, sea en Tenerife o en Gran Canaria, eso para empezar. Pero encima es que este proyecto alemán, que no tenía una aplicación en ninguna, salvo de manera excepcional en Shanghái, encima es que cuesta mucho más que un tren convencional. Y estamos hablando de un tren que ya lo llaman tren bala, que parece ser que puede alcanzar teóricamente velocidades de más de 350 kilómetros por hora, etcétera, etcétera.
Se habla de hasta 480
kilómetros. Lo cual para las dimensiones de la isla es un auténtico disparate. Es decir, un tren de esas características jamás probablemente vaya a alcanzar esa velocidad en Canarias. Es decir, probablemente Canarias, precisamente por la orografía que tiene, que es una de las ideas que vende Melchor para justificar la compra del Transrapid, porque está más adaptado a la orografía. Uh-huh. Pero precisamente esa misma orografía va a impedir que ese tren alcance esas velocidades, etcétera. Y lo que me parece más grave es que se plantea este tren no como una necesidad de transporte que esté dentro de, que forme parte de un estudio sistemático de la necesidad de transporte de las islas y las necesidades de ecológica de sustitución, por ejemplo, del automóvil, ¿no? El principal argumento es que va a atraer a los turistas alemanes para que se suban el juguetito y den vueltas por la isla a ver los paisajes desde el tren. Y esto me parece de una falta de seriedad y de una falta de criterio, me parece muy grave cuando estamos hablando de miles de millones de euros que encima ellos esperan que financien gran parte del Estado. O sea que bueno, ahí lo dejo, no sé, un proyecto sobredimensionado y carísimo pues para los cuatro turistas que lo quieran usar, no sé.
Bueno, la verdad es que enlazando con esto último que comenta Samuel, el problema es todavía más grave, digamos, de lo que señala la entrada de Iván. porque efectivamente hablamos de los problemas concretos de esta tecnología de Transrapid para la isla de Tenerife, que se pretende adoptar para la isla de Tenerife, ¿no? Y cuando uno lee la entrada y te das cuenta de, bueno, de que no hay nada ni nadie que prácticamente avale la instalación de esta, la adopción de esta tecnología para la isla de Tenerife, pero claro, es que tienes que llevar el debate más allá, o sea, ¿qué pintan los trenes en Canarias? Pues más bien poco, porque en realidad, si hacemos memoria, el germen de todo esto, el germen de que Canarias se haya sumado al asunto de las infraestructuras ferroviarias y demás, tiene que ver con que los fondos destinados a las infraestructuras de transporte, eso significa trenes, pues se van, o sea, mentira, no llegan jamás a Canarias, ¿no? Y como no hay peso político, no hay capacidad de decir, pues señores del Estado, compénsenos de alguna manera con respecto a las infraestructuras, o mejor dicho, el modelo de transporte, los modelos de transporte que serían más adecuados y sobre todo sostenibles en Canarias, como no hay capacidad, ni visión de proyecto, ni capacidad, ni peso, ni presión política ante el Estado, pues nos acogemos, mejor que haya trenes a que no haya nada, vamos a coger el cacho de tarta que se supone que nos toca y lo metemos con el calzador como sea. En Gran Canaria se opta por una determinada vía y en Tenerife ahora nos estamos enterando de que la vía por la que se opta es, bueno, un franco disparate, ¿no? Por lo que nos venimos enterando, en especial gracias a la entrada que redactó aquí el compañero Iván Suomi, ¿no?
Sí, es que tienes toda la razón. Yo creo que hay que ir precisamente al debate de fondo, que no es ese y no otro el que tú planteas, Josemi, ¿no? El hecho de que, pues por llevarnos las perras de los trenes en Canarias no hay trenes, tampoco son la mejor solución, me parece a mí. Pero bueno, en lugar de buscar la manera de compensar eso, como tú decías, pues bueno, nos agarramos el tren. Ese es el debate de fondo y no hay que perderlo de vista. Lo que pasa es que, fíjense, es que los datos concretos referidos a la posibilidad de que traigan este tren magnético a Tenerife, es que hay cosas que ponen los pelos de punta de una manera tal y que basta simplemente con leer lo que publica la prensa alemana. O sea, yo no he hecho una gran investigación de fondo en absoluto, basta con leer lo que publica la prensa escrita. Es que este tren, fíjense, solo cuenta en el mundo con una pista de pruebas. O sea, el único sitio en el que funciona es en una zona en Alemania donde tienen un trayecto de pruebas que no funciona más que cuando lo va a ir a ver alguien. Pues miren, ¿cómo funciona esto? Tal.
Como Ricardo Melchor.
Sí, exactamente. Pues mire, esto es así. Lo llevamos allí y lo
enseñamos aquello. No, porque está Shanghái, que si caíste
lo hicieron. Sí, exacto. A ese voy ahora. Es que Shanghái es la única línea, digamos, comercial que quieren presentar como, bueno, pues sí, es que esto ya se está utilizando allí, venga, vamos a darnos prisa para que no nos metan el gol y seamos nosotros los segundos. Es que, vean, el Transrapid, que es como se llama este tren, está en Shanghái, precisamente porque en gran parte lo pagaron los alemanes. ¿Por qué pagaron los alemanes un tren en un trayecto en China? Pues precisamente porque necesitaban una línea comercial, una línea que estuviera en funcionamiento de manera normal para así poder vender a otros países el proyecto, para poder decir, miren, esto ya está funcionando aquí, o sea que esto funciona, esto tira para adelante. Claro, ningún país se lo ha tragado, porque la línea en Shanghái va de Shanghái al aeropuerto, pero es que no entra ni siquiera en la ciudad de Shanghái. Por lo visto te dejan las afueras, en un sitio en el que, bueno, pues tiene uno que luego conectar con el metro y demás. Ha tenido también problemas, o algún que otro incendio antes de ponerse en funcionamiento, y al final, para no alargarme, las autoridades chinas realmente, bueno, pues se planteaban para el trayecto entre Pekín y Shanghái instaurar también esta tecnología. Fíjense cómo serían los problemas que dio el Transrapid en su momento, que decidieron que el Pekín-Shanghái fuera un tren japonés, el famoso Shinkansen, que es un tren de toda la vida, un tren rápido, pero con tecnología convencional. O sea no, que esa...
Los chinos con los japoneses siempre han tenido buenas relaciones, supongo.
Sí, no, precisamente chinos y japoneses, bueno, vamos, no, se llevan precisamente pues a matar, ¿no? Por razones históricas. En fin,
pero
ya ven ustedes.
Prefieren hacer negocio con los japoneses a tener el Transrapid.
Exactamente, pues ya ven ustedes. Pero es que además de eso, el tren ha demostrado ser caro. Tiene unas pérdidas que se calculan, bueno, no recuerdo ahora la cifra, pero anualmente esa línea de Transrapid en Shanghái tiene pérdidas millonarias. En fin, que ha sido un fracaso. Y claro, igual que ha sido un fracaso en Alemania, donde se planteó que se conectara el aeropuerto de Múnich con la ciudad, Y es que el presupuesto creo que era de unos 1.800 millones de euros y terminó siendo los costes se estimaron en más de 3.000 millones de euros. Y claro, dijeron, señores, esto no es lo que habíamos hablado, pues de ninguna de las maneras. Y aparte de eso, hablaba de cosas que ponen los pelos de punta. Fíjense, se puede leer en internet sin ningún tipo de problema. Expertos alemanes en transporte público y transporte ferroviario dicen que esta es una tecnología que comporta muchos riesgos. Es normal que sea arriesgada porque no es lo mismo un accidente a 480 kilómetros hora que a 200 kilómetros hora. Eso ya para empezar. Si a eso le añadimos que el trayecto sería muy corto, el riesgo aumenta.
No,
Es
pero
un
no
riesgo
creo
que
que
disminuiría en
yo
trayectos
no
largos.
creo que llegara nunca a esas velocidades simplemente porque el tema hay una parte de aceleración, una parte, o
Sí,
sea, es
es
imposible.
cierto, pero
Eso
bueno.
no va a llegar, yo creo, a ese. No,
Yo
el tema es
tampoco,
que una
pero es
especie.
lo que plantea Melchor, ¿no?
Pero el Melchor es un
Que
disparate.
en un
Pero
punto de la isla alcanzaría esa
nada,
velocidad.
yo sí.
Pero es que, aparte de
En el
eso,
Valle Ucanca.
sí,
pues no
pero es que
sabemos dónde.
además
¿Usted dice que sí?
los trenes de alta velocidad, uno de los principales problemas que generan en la cuestión medioambiental es que para alcanzar esas grandes velocidades tienen que tener un trazado recto. Y eso te obliga a llevarte por delante lo que encuentres, porque claro, es que tú lo que no puedes hacer es aspirar a tener 300, 300 y pico kilómetros cogiendo las curvas y los barrancos de
¿Será
la isla y demás, ¿no?
eso lo que tiene pensado Melchor? Porque llevarse cosas por delante implica túneles, implica obras, implica pues contratas, implica pues mira, que se mueva
Sí,
dinero.
pero yo no estoy tan seguro, porque yo me acuerdo de chico cuando jugaba al Scalextric, que tú metías aquello, metías la pieza aquella, a veces se salían las curvas, es verdad, si le dabas al mando aquello, a mando no, a destiempo se iba el coche volando, pero
Es que
bueno,
Ricky
tampoco.
Mecho no tuvo escalete, creo yo, de
No, yo
paso.
el problema
No
es que
tuvo
el...
Scalextric de chico.
No.
Miren, yo si me permiten, yo simplemente una cosa, yo el que me gustaría añadir a lo que ustedes están diciendo que ahora ya fuera de broma, me parece que ya son suficientes elementos como para darse uno cuenta del disparate que está planteando ahora mismo el presidente del Cabildo de Tenerife, ¿no? Pero efectivamente yo creo que aquí habría que hablar del tema de fondo, sobre si realmente este tipo de tecnología, no de tecnología, sino este tipo de proyecto, tiene algún sentido en Canarias, no solamente en Tenerife, sino en el archipiélago canario en general. Pero yo creo que algo también importante es ver quiénes son los gestores políticos que tenemos, ¿no? Y yo sí me paro a pensar en la entrevista radiofónica que tú enlazas en el artículo, Iván. Yo es que me quedo azoradito, porque al final de la entrevista, y digo esto simplemente porque creo que también es importante tener en presente en manos de quién estamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuáles son los argumentos que se utilizan a la hora de defender este tipo de ideas, ¿no? Y por no repetir algunas de las ideas que ustedes han dicho ya, yo digo, al final de la entrevista, el presidente del Cabildo dice que las personas que están en contra del tren de Tenerife son unos egoístas, son palabras textuales, no me las invento yo, ni las interpreto, son unos egoístas que tienen trabajo fijo y que no tienen hijos y que por eso no piensan en el futuro. Entonces, claro, yo escucho esto y es que me echo a temblar, ¿no? Porque digo, vamos a ver, pero ¿qué democracia de república bananera es esta? Es decir, ni siquiera le da el beneficio de la duda a quien no piensa como él, sino que directamente lo insulta.
Pero no solo
Bueno,
eso, sino que lo planteas desde el punto de vista puramente de que va a crear unos empleos simplemente pues por el tiempo que lleva la cosa. Ya plantea el tipo de filosofía de política de empleo que hay detrás de la mentalidad esta, ¿no? Y además que no tiene en cuenta eso, que un tren es para un territorio continental o isleño de un cierto tamaño, unas determinadas características y que no tenga la densidad de vías, etcétera, que tiene nuestras islas.
Si me permiten, los voy a cortar sin que me tiemble el pulso. Vámonos a la primera pausa musical, respiramos y seguimos.
Y yo aquí, y qué bien que se está. Puedo ir al fútbol, puedo comer churros con chocolate, que fue lo que tú me quitaste. Bueno, yo solo comiendo ni un polo, sin darte un chupo, eso me hervía la sangre. Y puedo, sin darte explicaciones.
Seguimos en el programa Tamaimos hablando del proyecto ferroviario para la isla de Tenerife, el Transrapid, ¿no? Este tren magnético alemán tan moderno que quiere traer Ricardo Melchor. Pero antes de seguir, no podemos nunca olvidarnos de saludar a nuestras páginas amigas y a las radios con las que colaboramos, ¿no? Empezando por Bien Me Sabe, la revista digital bienmesabe.org. También siempre saludamos, como ustedes recuerdan, al blog de Samuel, a Quilombo, que nunca nos cansamos de recomendar. Y un saludo también para nuestras radios amigas, ¿no? Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También nos pueden encontrar en la página ivox.com y en nuestra página de Facebook, por supuesto. Y sin olvidar nuestra página, nuestro blog, tamaimos.com, donde encontrarán toda la información, todo esto de lo que venimos hablando, y esta entrada a la que hemos hecho alusión, ¿no? La del tren mágico alemán, que parece que si nada lo remedia, pues hay quien quiere traerse para Tenerife. Pero antes de seguir tratando este tema, lo dejamos un momento con la biblioteca de Tamaimo. Hoy en la biblioteca de Tamaimo les queremos recomendar un libro titulado Anglofilia y autarquía en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial, del doctor en historia Juan José Díaz Benítez. Se trata de un ensayo histórico muy ameno de leer, en el que el autor describe de manera apasionante la incorporación forzosa de la economía canaria a la española en la década de los años 40, a costa de los intereses británicos que, como sabrán, eran preponderantes en las islas. Cuenta también cómo Canarias fue centro de planes británicos de invasión durante la Segunda Guerra Mundial y también fue objeto de deseo de la Alemania de Hitler, que llegó a solicitar al gobierno de Franco la cesión de una isla. Especialmente reveladora en el libro es la desconfianza que sentía el mando militar español hacia la población canaria, porque la consideraba anglófila y escasamente patriota. Les leo algún extracto. La reorientación de la economía canaria hacia el mercado nacional no se hizo para salvarla de la crisis, sino como parte del proyecto reaccionario. Este nuevo rumbo económico causó más trastornos al comercio canario que el bloqueo aliado contra el Tercer Reich. Y aunque no faltaba quien esgrimiera el tópico de la pereza y la falta de iniciativa atribuidas al canario a la hora de explicar el desarrollo industrial escaso de las islas, los factores reales eran otros. Las dudas que surgieron sobre su voluntad, de los soldados canarios se entiende, de enfrentarse a un intento de desembarco británico, hicieron que el mando militar español reclamase reiteradamente el envío de reclutas peninsulares. Se trata del libro Anglofilia y autarquía en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial, del historiador Juan José Díaz Benítez. Bueno, pues decía antes Agustín que, hombre, que todo esto está bien también para darnos cuenta de qué tipo de políticos tenemos, ¿no? Y hablabas, Agustín, de la entrevista que tenemos, que se le ha hecho en un programa de radio a Ricardo Melchor, en la que él calificaba de egoístas, ¿no?, a todo aquel que se opusiera a este proyecto.
¿Era una pregunta la que me hacías, Iván?
Sí, para que siguiera adelante, ¿no?
Ah, disculpa, sí, no, un poco, es que estaba un poco reflexionando sobre esto, y es que además sé que en el breve minuto también vamos a hablar sobre Victoriano Ríos, y la verdad que sí que me hace mucho pensar todo esto, el tipo de clase política que hay en Canarias. No, a mí simplemente, y no me quiero extender más sobre esto porque creo que no es tampoco el objetivo, ¿no?, de este tema que estamos tocando ahora, pero que sí que creo que es importante. Lo que me llama la atención es lo que comentaba, ¿no? Es decir, que cuando quiere defender sus argumentos, en este caso el presidente, todo un presidente de un cabildo, y el presidente del cabildo de Tenerife, no estamos hablando de ningún Mindundi precisamente, pues cuando se encuentra con personas que no tienen su misma opinión, pues ni siquiera le dan beneficio de la duda, que ya me parecería poco, ¿eh? Ya me parecería poco, porque creo que en democracia las minorías no solamente deben ser protegidas, sino también respetadas. Pero bueno, por lo menos el beneficio de la duda. ya no digo ya pues sentarse a hablar con ellos, o, no, directamente los tachas de egoístas, de personas que no piensan en los demás, que no piensan en las futuras generaciones. A mí esto me da mucho que pensar, ¿no? Me remite a una democracia de República Bananera. No era ni más ni menos que esto, ¿no? Lo que quería decir, que me parece que es preocupante ver en manos de quién estamos, de quiénes estamos.
Sí, yo un poco quiero, al hilo de todos estos proyectos, el tren de Ricardo en Tenerife, el tren de Román en Gran Canaria, pues ver sobre todo los proyectos que hay detrás, ¿no? Veo que la parte de Ricardo se centra mucho en la velocidad, ¿no? Todas las propuestas que ha habido detrás del tren del norte y el tren del sur apuestan por una velocidad relativamente elevada. Creo que el tren de Román, para Gran Canaria, prevía como 150 kilómetros hora o algo así, no sé. Sería una velocidad bastante menor. Y lo que también un poco deberíamos mirar es el proyecto que está en marcha ya, ¿eh? en otra región ultraperiférica como es la Isla de Reunión, en el que hay un proyecto distinto también a estos dos, que lo llaman el tram tren, es una especie de ruta del litoral, y esta línea pues creo que tiene incluso velocidades inferiores, porque bueno, pues precisamente para tener en cuenta la orografía de la isla, etcétera. No estoy aquí diciendo que el proyecto este de la Isla de Reunión pues sea bueno ni nada. De hecho, yo creo que peca de la misma obsesión de sacar dinero de obras públicas, en este caso subvenciones europeas o del Estado francés, etcétera. Pero bueno, tiene, no sé, no deja de tener su cosa que se estén reclamando un tipo de tren de alta velocidad que para una isla que no tiene mucho sentido.
Si les parece, chicos, habría muchas más cosas de las que hablar. De hecho, hay mucha información todavía que sacar sobre este asunto. La van a leer en próximas fechas en nuestro blog, en tamaimos.com, porque todavía queda mucha tela que cortar y muchos datos interesantes sobre este proyecto de traer el Transrapid a Tenerife. Pero si les parece, les propongo que abordemos el siguiente tema, ¿no? A no ser que tengan algo importante que añadir, que si es así, me interrumpen.
No, yo solamente decirte que sí, ¿qué tipo de música crees tú que se oirá dentro del Transrapid? Si tienes alguna información sobre eso, si tienes alguna melodía ya preparada, o hilo musical, o eso todavía está pendiente.
Hombre, no sé.
No va a dar tiempo ni oír de una canción, ¿eh?
Exacto.
Yo creo ni hilo musical tendrá, y hombre, siendo un proyecto alemán, no sé, a lo mejor.
Y de poner el disco le va a dar tiempo, ¿no? De salir ya llegaste, ya, ¿no?
Mire, pues entonces yo cogía el tren este y lo metía en el agua directamente, ya lo remojaba, porque tan rápido que va, se saldrá de la isla, ¿no?
El tren anfibio, oye, pues...
No. Igual va tan rápido para conectar con Gran Canaria directamente, ¿no? Se sale para allá y ya engancha con las vías de...
Sí, pero no sé yo si
lo van a dejar
le parecerá tan interesante eso a Melchor, no sé, conectar con Gran Canaria. No sé, a lo mejor sí, pero...
Pero bueno, mira, como ahora las aguas entre Gran Canaria y Tenerife van a dejar de ser aguas internacionales, eso dice Victoriano Ríos en una entrevista del Diario de Aviso que leí el otro día, pues lo mismo es que ahora ya, pues dentro de las aguas nacionales canarias, pues va a haber también, pues, vía ferroviaria.
Ah, no, pues expláyese, a ver, ¿cómo es eso?
No, a ver, yo es que parece ser que o está recién aprobada o está a punto de aprobarse ya, pues pues no sé exactamente qué rango legal va a tener, pero una norma jurídica que va a reconocer las aguas territoriales canarias dentro del Estado español, porque claro, luego habría que ver cómo se reconoce eso a nivel internacional, qué tipo de negociaciones bilaterales habría que tener, o multilaterales, internacionales, no sé muy bien en qué ámbitos, pero dentro del ámbito estatal español, pues parece que se va a reconocer la titularidad española de las aguas interinsulares, o lo que es lo mismo que las competencias que estén en manos canarias, pues se van a poder ejercer, o se podrían ejercer según la legislación española, dentro de las aguas territoriales, ¿no? Entonces, bueno, Victoriano Ríos, pues que fue, si no me equivoco, el padre de esta idea, o por lo menos fue quien primero lo defendió en el Senado, pues le hacen una entrevista, que salía hace unos días, yo lo pude leer en la edición digital del Diario de Aviso, y pues yo, mira, 28 de noviembre, si no recuerdo mal, la edición del 28 de noviembre, y nada, Begoña Mesua le hace una entrevista, y una entrevista muy interesante, donde él pues va un poco desarrollando sus argumentos sobre la importancia que tendría el reconocimiento de estas aguas, por lo menos a nivel estatal, para comenzar, como primer paso para un reconocimiento a nivel internacional y tal. Y bueno, y esto es una reflexión sobre la que creo que podríamos comentar. Luego veo, aunque yo no he podido leerlo todavía, pero que en Canarias Ahora escribe Román Rodríguez un artículo sobre el mismo tema, y creo que el título ya lo dice todo, las tres mentiras sobre las aguas canarias. sea que ya es un enfoque muy muy crítico sobre este acuerdo al que llegaron coalición, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Gobierno Español, porque recordemos que todo esto viene como contrapartida al apoyo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado en Madrid, que es una idea que en su momento le gustó mucho a Mariano Rajoy. Lo vi un poco verde en la foto, pero bueno, supongo que sería porque ese día no salió el sol en Madrid. Ya recordarán ustedes toda esta movida que se montó cuando al final amarró los votos de Coalición Canaria y del PNV el gobierno y consiguió sacar adelante los presupuestos generales. Bueno, pues una de las contrapartidas pues viene por aquí, por el tema de las aguas canarias, ¿no? Yo creo que es un tema que podríamos tratar y que creo que sería de gran interés.
Sí, hombre, yo además recuerdo al hilo de todo eso que tú comentas, que este acuerdo sobre las aguas canarias, las aguas interinsulares, ¿no?, que parecía que era un tema poco menos que tabú y demás, recuerdo que en esa situación en la que al PSOE, que está en el gobierno, pues le hacían falta como agua de mayo los votos de PNV y Coalición Canaria, pues de buenas a primeras dijeron que no, que no había absolutamente ningún problema, que eso con Coalición Canaria estaba el camino expedito para que, sí, por supuesto que las aguas para Canarias de ninguno, vamos, que no había ningún problema. O sea que de repente lo que parecía que sí era problemático dejó de serlo, ¿no? De todas maneras, en el artículo ese que... A mí es que todo esto no me queda nada claro, porque en el artículo que tú referenciabas ahora, Agustín, el que escribe Ajá. Román Rodríguez, sí, hombre, es una otra opinión contraria, crítica, pero bueno, Román Rodríguez cita, ¿no?, extractos literales de la ley, que creo que es una ley, y dice, el trazado del contorno perimetral de Canarias, ¿no?, no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias, tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del derecho internacional vigente. Entonces yo, no soy experto, ya digo, pero yo de esto deduzco que en el ordenamiento jurídico español no va a haber ningún cambio, ni tampoco en el encaje de ese ordenamiento jurídico en el derecho internacional, ¿no? Y de hecho cita a Miguel Ángel Moratinos más abajo el artículo, y parece que Moratinos, cuando era ministro de Exteriores, dijo que no cambia para nada la actuación internacional de España en materia de aguas internacionales. Y también Rubalcaba, el vicepresidente, parece que dijo que nunca vamos a cambiar, nunca vamos a comunicar cambio normativo alguno porque no lo va a haber. Entonces, claro, yo me pregunto si esta supuesta ley de aguas canarias no supone cambio en la normativa. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hemos conseguido? ¿Josemi? ¿Tú sabes?
Pues no parece que en términos reales se haya conseguido demasiado, ¿no? Porque si bien Victoriano Ríos lo que parece defender es que la propia definición del contorno perimetral de las islas ya daría derecho a que la comunidad autónoma de Canarias, llamémosla así, ejerza sobre ese contorno las mismas competencias que ya ejerce sobre la tierra, digamos, sobre las islas, bueno, no queda demasiado claro cómo casa esto con el mantenimiento del derecho internacional. Parece que de lo que estamos hablando aquí es más que del perímetro del archipiélago en sí y de las aguas interiores del archipiélago en sí, del perímetro de cada isla, de las 12 millas famosas de cada isla, ¿no? Entonces, bueno, pues si se trata de eso, yo por supuesto soy absolutamente favorable a que Canarias sea comprendida como lo que es un archipiélago, incluyendo su mar interno, y que sea exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Canarias o Canarias quien ejerza las competencias sobre eso, ¿no? Pero en la manera en que lo expresa Victoriano Ríos, pues ya digo que me da un poco de miedito, porque entre otras cosas menciona explícitamente la posibilidad de la instalación de generación eléctrica, lo cual no sería todo malo, al contrario, ¿no? Pero bueno, cuestiones como las autorizaciones de prospecciones petrolíferas o mineras, ¿no? Entonces, en fin, todos creo que tenemos claro a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de extracciones petrolíferas y mineras en las aguas canarias, ¿no? Ahí, a partir de ahí, uno se puede situar diciendo, bueno, pues para que lo exploten otro, que lo exploten los canarios y demás. Vale, bien. Pero ese es otro debate, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que ya vamos apuntando, digamos, uno de los ejes del debate. Y, bueno, lo que dice Román, pues también tiene parte de razón, supongo. Entre otras cosas, porque Canarias no tiene quien la defienda. Canarias no tiene peso político en el Estado español, no tiene quien la defienda en el Congreso ni en el Senado. Lo más que puede hacer es trasladar determinadas propuestas coalición canaria de aquella manera. Entonces, claro, el gobierno español, a cambio de que le apoyes en los presupuestos, está dispuesto a firmar lo que sea, porque al final eso es, en el fondo es papel mojado. En el derecho internacional eso es papel mojado, porque Canarias no deja de ser un archipiélago de Estado, no un Estado archipiélago. Y entonces se rige por convenciones y por leyes completamente diferentes. Yo mucho me temo que, según esta definición también, sin ser experto, porque tampoco lo soy, y agradecería la colaboración de todos los oyentes y lectores de Tamaimos que pudieran aportar algo sobre este asunto, pero yo mucho me temo que, según lo que se acaba de aprobar, las aguas entre Gran Canaria y Tenerife seguirán siendo aguas internacionales, con lo cual no habremos avanzado gran cosa en el asunto.
O sea, José, si lo entiendo bien, tú te refieres independientemente de los acuerdos presentes o futuros a los que pueda llegar, pues en este caso el grupo político X en Canarias o incluso el propio gobierno de Canarias con el gobierno central, independientemente de que se traten los temas en la Comisión Canarias de Estado, digamos que independientemente de que esto llegara al límite de las posibilidades de negociación, siempre estaría la limitación de que Canarias es un archipiélago de Estado. ¿Te he entendido
bien? Mi opinión es que ese partido no se juega en Canarias ni en ninguna comisión Canarias-Estado. Ese partido se juega en las instituciones internacionales, para lo cual habría que contar con la anuencia de un Estado, que sería España, obviamente, el Estado español, y yo creo que el Estado español no está por esas alegrías, ni muchísimo menos.
Sí, yo esto, bueno, en realidad el tema ese ya lo tratamos una vez, ¿no? En Tamaimo, cuando hicieron el pacto, ¿no? Entre socialistas y coalición canaria, me da que la norma que han aprobado, o la ley, creo, reproduce exactamente el texto que ya figuraba entonces, y entonces había comentado que sí, que yo creo que es más declarativo que normativo, ¿no? La resolución que dice que existen unas aguas canarias o un mar canario o algo así, pues por un lado, como dice Josemi, no afecta a la situación jurídica internacional desde el momento en que, al no ser estado archipiélago, se plantea el problema de que si hay un tercer estado que reclama o que esas aguas internacionales, pues para por lo que sea, por motivos diversos, por tránsito marítimo, por cualquier prospección, etcétera, ahí España no podría alegar que eso son aguas, en principio, no podría alegar que eso son aguas españolas y eso no son aguas internacionales. Y
Samuel, según, perdona, el hecho de que esto no tenga, esto, digamos, derivaciones o consecuencias internacionales,
no tiene
lo reconoce el propio Victoriano Ríos en la entrevista, pero la cuestión sería saber si esto es realmente un primer paso para algo o
sí,
es un brindis al sol.
No, lo que comentaba era eso. Por un lado, en principio, no tiene, porque la situación sería que algún tercer estado reclamara algún tipo de, pues, lo que sea, en estas aguas. Y luego la segunda pata es el tema de las competencias que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias sobre esas aguas. Y ahí es verdad, mientras no hay una reforma estatutaria en la que ese mar canario figure en el estatuto y figure claramente que Canarias puede ejercer competencia, pues difícilmente se va a poder ejercer competencia sobre esas aguas, digamos. O sea, puede ser un primer paso, pero digamos que ya que se aprueba una norma o una ley, ha sido un paso tan tímido y tan declarativo y tan retórico que pocas consecuencias tiene, ¿no? Portugal, por ejemplo, en el caso de Madeira o Azores, vale, tiene una ley que reconoce, o sea, reconoce en su normativa interna eso como agua propia. Ellos hacen nada más una delimitación del perímetro de manera unilateral, cosa que no ha hecho España, y es a eso a lo que se refiere, creo, Rubalcaba o no sé quién, cuando dice, o en la propia norma que han aprobado, cuando dice que el contorno perimetral no se ve afectado y se sigue dependiendo de normas internacionales, que eso todavía no está claro cuál es el contorno perimetral de Canarias, sobre todo con respecto a Marruecos. Con lo cual sí, es una norma declarativa, pero si no hay una delimitación del Estado español, que esa delimitación del Estado español la comunique formalmente a las instancias internacionales competentes, etcétera, etcétera, que son pasos que ha dado además Portugal. Portugal incluso en las reservas que estableció al Convenio de Derecho del Mar menciona sus archipiélagos, cosa que no ha hecho España todavía, etcétera, etcétera. Con lo cual, Portugal, digamos, ha llevado a cabo una serie de medidas unilaterales que en derecho internacional tampoco en principio puede llegar a tener consecuencias, porque es verdad que no resuelve del todo, pero por lo menos marca una posición muy clara del Estado portugués sobre ese tema, que dice, estos son mis aguas. Entonces, el problema que se puede plantear, puesto que no está resuelto jurídicamente el tema de Madeira, etcétera, que no es un Estado, pues puede plantearse eso, si hay una reclamación de un tercer Estado, etcétera. Pero por lo menos hay una posición clara de decir del Estado portugués, esto es tal. En el caso del Estado español, no es equivalente, creo yo, lo que se ha aprobado con la posición, por ejemplo, portuguesa. No hay un reconocimiento todavía estatutario. No hay una delimitación del contorno que se haya comunicado a las instancias internacionales, con lo cual, bueno, pues puede ser un paso, pero un paso tan tímido que va a ser necesario unos cuantos pasos más para que haya realmente consecuencias, creo.
Lo que pasa es que a mí los acuerdos de madeirenses y lusos no me queda muy claro si llegan muy lejos luego, ¿no?
No, lo que marca una posición de simplemente de Portugal. Portugal incluso cuando firmó el acuerdo, aunque, pues bueno, marca una posición, hay unas reservas en el tratado. Es un tema no resuelto el de archipiélagos no estatales, digamos, que no tienen un estado propio. Verdad que hay una especie como de laguna jurídica que no está claro en derecho del todo en derecho internacional.
Yo creo que Agustín te estaba tomando un poco el pelo con eso de los madeirenses ilusos.
Pues no lo pillamos.
Pero vamos a hacer la última pausa musical y mientras tanto en la pausa, como no se oye, vamos a ajustarle las cuentas a Agustín. Continuamos en el programa Tamaimo y si les parece, como siempre pasa, el tiempo apremia y se nos queda corto, les propongo que pasemos al último tema de hoy, que también trae mucha tela que cortar. Se trata de las filtraciones de Wikileaks. Ah, sorpresa, sorpresa, ¿no? No se lo imaginaban, seguro. Claro, es el tema estrella, ¿no? En estos días en los medios. Lo que pasa es que hay un tema, precisamente, que es el que es Canarias, ni más ni menos, que no se ha tratado tanto en los medios, en algunos sí, pero que de alguna manera en toda la marabunta de filtraciones pues ha quedado un poquito diluido, digamos. Yo encuentro que no se le ha dado tanta que no ha tenido la atención que merece la aparición de Canarias en esas filtraciones, las filtraciones de WikiLeaks. Aparece en dos circunstancias o haciendo referencia a dos circunstancias diferentes. A mí, la verdad, las dos me parecen como de ciencia ficción. No sé por cuál quieren empezar. A mí, yo les adelanto que la posibilidad de que el puerto de la Luz en la ciudad de Las Palmas se convierta en una especie de base militar de Estados Unidos, donde recalarían buques militares nucleares, a mí me pone mucho los pelos de punta. Y eso es lo que aparece en una petición, en uno de los cables filtrados, es una de las peticiones que le hace Estados Unidos a España.
Sí, no, esa es una, yo creo que la filtración, Canarias hasta ahora
sí, de momento,
ha aparecido de momento nombrada en pocos cables, de momento, de los que se haya publicado, lo cual ha llevado, vi un artículo de Fidel Alonso que decía que se mostraba que Canarias no era tan importante ni nada, etcétera, para Estados Unidos.
Perdona que te interrumpa, es que de los 250 y pico mil documentos solo se han revelado 1.300.
Por eso, que sea, de momento lo que ha salido es poco, y a cuentagotas va saliendo poco, porque encima están ahí persiguiendo a todas los sitios de WikiLeaks, etcétera. Pero no, yo creo que lo que ha salido es, me parece suficientemente importante y preocupante. Una es la militarización de Canarias. Canarias, que recordemos, dijo no a la OTAN en el referéndum del año 86, con la instalación de una base militar en la que incluso pues pasarían buques de armamento con armamento nuclear. Que es una de las peticiones del embajador, creo que fue, del Pentágono, a través del embajador, creo que Alan Solomon, al gobierno español. Y otro es el tema, y esto está vinculado a la cuestión de AFRICOM. Y por AFRICOM incluyo lo que es la militarización o la creciente conflictividad en la zona del Sahel y Sahara, que está, bueno, un tiro de piedra de Canarias, como sabemos. Y ahí también, pues esto afecta a la seguridad de Canarias y a la relación de Canarias con su entorno geográfico inmediato. No sé si alguien quiere comentar.
Sí, bueno, yo lo primero que quería comentar es que Africón no es un insulto, sino que es el nombre que tiene, yo creo que es como si fuera la central de operaciones del ejército norteamericano en África, que por cierto está en Alemania.
El mando del Pentágono para África.
Y está en Alemania porque ningún país africano lo quiso.
Exactamente, y no lo quiere ningún país africano. Y sin embargo Zapatero por lo visto está frito porque esté en España.
Sí, si se entera Ricky Melchior que está en Alemania, ya se lo trae seguro.
Sí, y lo monta en el tren, monta el Africón en el tren.
Entonces sí que llega rápido.
Bueno, por un lado, efectivamente que quiere Zapatero se quiere traer a Africón a España. Y por un y de esa manera pues por ahí podría estar vinculada la situación del Puerto de la Luz. A mí eso me parece gravísimo el que se esté ofreciendo el Puerto de la Luz como uno de los puertos. ¿Cómo es exactamente, Iván? ¿Donde podrían aparecer armamento nuclear? ¿Estamos hablando?
Sí, buques de propulsión nuclear, etcétera.
Buques de propulsión nuclear. Bueno, entre otras cosas, eso supondría, y no me parece nada alarmista lo que voy a decir, sino que me parece una consecuencia lógica, que si se pusiera a disposición de la OTAN y de los Estados Unidos el Puerto de la Luz para este tipo de operaciones, bueno, pues yo sé a unos señores a los que no le haría ninguna gracia. Y yo sé lo que hacen también esos señores cuando algunas cosas no le hacen ninguna gracia. O sea, yo creo que Canarias dijo que no a la OTAN en el año 86, si no recuerdo mal. Y Canarias, en ese sentido, debería ser un territorio desmilitarizado, a ser posible, o como mínimo, que no tuviera ningún tipo de operaciones militares de la OTAN. Y eso yo creo que es un sentir mayoritario en el pueblo canario todavía hoy. Así es como yo lo veo. O sea, esto me parece grave. De todas maneras, a mí no es exactamente esto que estamos hablando, pero sí que está muy relacionado con lo que estamos hablando, y es que dentro de los artículos que ha venido publicando El Guardián de las Esencias, este periódico inglés, El Guardián, pues está sacando también, junto con, como ya hemos comentado aquí más una vez, El País y otros periódicos a nivel internacional, lo que está, pues, las filtraciones estas de Wikileaks. Y una de las cosas que leo esta semana en el semanario es que Eduardo Aguirre, que hace unos años era el embajador de Estados Unidos en España, pues hizo mucha presión para que unos motores para helicópteros por valor de 200 millones de libras, o sea, estamos hablando de 200 y pico millones de euros, pues que no se los comprara el ejército español a Rolls-Royce, sino a una empresa, a General Electric, a una empresa norteamericana. Bueno, pues ¿se creen ustedes que Zapatero tuvo algún problema con decir que no? Fue el propio Zapatero personalmente, según uno de los cables que salen de la embajada norteamericana, el que tomó la decisión final y fue quitarle el acuerdo que parecía que estaba ya medio firmado oralmente con esta gente, con Rolls-Royce, para dárselo a General Electric. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que en un principio parecía una política muy independiente de Zapatero retirando las tropas de Irak con respecto a Estados Unidos, etcétera, etcétera, con la llegada de Obama, da la impresión de que ha habido un orgasmo colectivo en el gabinete de Zapatero y que están fritos por tener el Africón, que le ríen las gracias a los diplomáticos norteamericanos en lo que haga falta, lo cual a mí no me tranquiliza si estamos hablando de la posibilidad de la que estamos hablando con respecto al Puerto de la Luz. Y creo que es interesante saber un poco cuál es el ambiente que hay en las relaciones hispano-norteamericanas a la hora de tomar este tipo de decisiones, puesto que al final es un poco lo que viene a revelar el 90% de estos cables. No son grandes noticias, pero sí un estado de ánimo, qué tipo de contactos se establecen, a qué nivel, digamos, si hay más empatía o menos. Bueno, pues aquí vemos que Zapatero ahora mismo está completamente entregado a la causa.
Sí, hombre, yo con todo este tema de Wikileaks, la verdad, no es que sepa más que nadie, ni muchísimo menos, pero creo que una persona más o menos informada no se puede extrañar de las cosas que están saliendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el asunto del Africom, eso lo vengo oyendo yo en los movimientos sociales canarios, especialmente los de Gran Canaria, desde hace ya bastantes años. O sea, como posibilidad el que efectivamente el puerto de Las Palmas, vinculado además al asunto de la instalación de Casa África en Las Palmas como plataforma económico-militar de dominación de África, además todo eso, bueno, es bastante antiguo, creo yo, y se viene a confirmar ahora por lo que vamos sabiendo gracias al fenómeno este de Wikileaks, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, yo creo que tenemos que agarrarnos a que, de momento, la única vez que le han preguntado al pueblo canario sobre este tipo de cuestiones, ha dicho claramente que no. Entonces, eso es el único precedente en democracia que tenemos, y a eso debemos seguir agarrándonos, porque yo creo que constata una voluntad que a mi juicio no ha variado sustancialmente en las Islas Canarias, en la sociedad canaria. Yo creo que el pueblo canario no es un pueblo militarista, ni pro violencia, ni tiene un afán de expansión ni de dominación de ningún continente, ni de nada en realidad, ¿no? Queremos seguir viviendo en paz y no queremos servir para que otros hagan la guerra tampoco. Entonces yo creo que esa voluntad hay que reafirmarla todos los días, pública y claramente, frente a quienes nos utilizan o pretenden utilizarnos como moneda de cambio, como plataforma para sus intereses. En este caso, claramente el gobierno de España con su presidente a la cabeza, José Luis Rodríguez Zapatero. Y por otro lado, me interesa bastante de todo este fenómeno de Wikileaks algo de lo que se va hablando cada vez más, y es lo que hay alrededor de Wikileaks, ¿no? Está todo el asunto este de la persecución a Julian Assange, este, a Assange, o, bueno, no recuerdo exactamente, Assange.
Sí, sí, Julian Assange.
Y después, ayer, si no recuerdo mal, ha habido en muchísimas ciudades europeas, no sé si de todo el mundo, pero desde luego por Europa sí, concentraciones de apoyo a lo que ellos entienden que es una campaña de persecución contra este señor en particular y Wikileaks en general, ¿no? Me interesa ver cómo se va articulando un movimiento social de escala todavía, bueno, difícil de medir, pero que parece que en torno a temas como la crisis económica financiera global en la que andamos metidos y cuestiones como las que vamos sabiendo, que ya sospechábamos, insisto, la gran mayoría, bueno, puede ser un actor interesante a mi juicio. Me gustaría saber más, incluso reconozco, porque no sé nada de la repercusión de todo esto en términos, digamos, de movilización social y demás en Canarias, por ejemplo.
No, yo creo que, no sé en Canarias, pero es verdad que la movilización en torno al caso Wikileaks ha sido bastante fuerte, sobre todo esta guerra, digamos, digital o cibernética que ha tenido lugar, ¿no? Con servidores de Amazon, compañías como Amazon, PayPal, Visa, Mastercard, digamos, boicoteando, una cosa también bastante insólita, ¿eh? Como estas entidades han estado pues cercenando pues derechos de un ciudadano que de momento no se le ha condenado a nada, pues cortándole la fuente de financiación, quitándole la cuenta, o sea, haciendo una serie de medidas que me parecen a mí muy fuertes para cualquier, bueno, ciudadano. Y que esto lo han hecho de manera literal, y bueno, y han recibido como respuesta, pues, por ejemplo, ataques cibernéticos que le han hackeado los sitios web de todos estos, de todas estas páginas. O sea, hay un movimiento, sí. Hay un mar de fondo ahí, sí. Y una movida muy, que es interesante también, porque son dimensiones también mundiales. Estamos hablando de activistas de, sobre todo europeos, me imagino, y de otras partes del mundo, ¿no?
Yo creo que una cosa interesante también en este sentido es que el propio Assange ha declarado que una de las motivaciones que llevaron a Wikileaks a utilizar herramientas como Amazon o Visa fue poner en entredicho su compromiso con la libertad de expresión. Él dice que ellos tenían claro que en algún momento, no sabían cuándo, pero que en algún momento iban a tener problemas con este tipo de plataformas. Pero querían que eso no fuera una hipótesis, querían que cualquier internauta fuera consciente de que eso estaba ocurriendo. Y que fue por ese motivo por el que en lugar de utilizar solo plataformas alternativas, utilizaron plataformas muy populares y conocidas. Pues es interesante como planteamiento también.
Sí, esto también forma parte de, bueno, esto muestra una vez más también como otras plataformas, por ejemplo, estoy recordando ahora Facebook, que de momento no ha cerrado Wikileaks, porque además ha tenido mucho éxito, hay como un millón de amigos afiliados en Facebook a Wikileaks, pero por ejemplo Facebook mismo ha estado censurando o cortando determinadas páginas simplemente pues porque lo consideran políticamente delicado. O sea que, no sé, hay todo un tema ahí con respecto a determinadas plataformas de internet que valdría la pena comentar quizá otro día.
Pero chico, ¿le resulta novedoso lo que está saliendo ahora mismo? ¿O
alguna cosa
como a mí? Como a mí, que todo le suena.
Lo que pasa es que hay una filtración. El problema es que hay una filtración por parte de los medios de comunicación que saca, claro, muchas veces obviedades o cotilleos, sí, o cosas. Entonces hay que buscar y rascar y indagar para encontrar cosas interesantes, como lo que ha ido saliendo sobre el Sáhara, por ejemplo, cuando estamos hablando que el embajador de España, de Estados Unidos en España, propone al gobierno español a lo mejor una especie de limpieza étnica, digamos, de relocalizar a los saharauis y meterlos en Canarias, por ejemplo. Esto ha salido Y pues bueno, hay cosas interesantes en la manera en que Estados Unidos enfoca todo el tema africano, por ejemplo.
Chicos, se nos acaba el tiempo. Seguro que de este tema seguiremos hablando porque no ha hecho más que comenzar y tiene todavía que desarrollarse. Además, como acaba de puntualizar Samuel, es que Canarias aparece también en otros contextos, en todos los cables revelados, y que ya digo, solo se han revelado 1.300 de 250.000 que hay filtrados. O sea que seguro que seguiremos hablando de esto y mucho. Los dejamos con la palabra de la semana del cloquido y seguimos adelante.
Hoy, en la palabra de la semana,
canarismo.
Con esta segunda entrega terminamos el análisis de la palabra canarismo, acompañados igualmente por las palabras de Marcial Morera y con las que hoy los clasificaremos. Las referencias son las mismas, y de ellas extraeremos otra vez todas las citas. Teniendo en cuenta los resultados de la entrada anterior, donde se resolvía el mejor significado del adjetivo propio con los criterios de la dialectología, podemos hacernos ahora la misma pregunta que Morera nos lanza.
Como es de sobra sabido, los lenguajes humanos presentan unidades muy diversas: fonemas, combinaciones de fonemas, significados lingüísticos, conceptos, connotaciones, palabras primitivas, palabras compuestas, oraciones, expresiones hechas, etc. ¿Qué unidades de las mencionadas en esta enumeración se encuentran implicadas en el problema que nos ocupa? En principio, puede decirse que en el español de Canarias nos encontraremos con ejemplares de todas y cada una de estas unidades. Así, tenemos que hay canarismos fonéticos, como el seseo y la aspiración de la velar tensa, ja. Canarismos gramaticales, como el uso del pronombre ustedes por el pronombre vosotros, el uso del pretérito perfecto con sentido imperfectivo, etc. A pesar de esto, donde el concepto de canarismo resulta rentable es en el terreno del léxico, sobre todo.
Vista esta primera clasificación de los canarismos, en fonéticos, gramaticales y léxicos, así como los ejemplos, continuamos subdividiendo los canarismos léxicos, y es que
en este nivel puede hablarse de tantos tipos de canarismos como planos tiene el signo lingüístico, combinaciones en que éste aparece y sentidos que desarrolla.
Citaremos ahora los tipos de canarismos léxicos más importantes que propone, que son canarismos denotativos.
Todas aquellas acepciones que han desarrollado en las islas determinadas palabras hispánicas y que no poseen en el español estándar. Es el caso de serenar.
Canarismos connotativos.
Todas aquellas evocaciones particulares que han desarrollado determinadas palabras panhispánicas en las hablas isleñas. Los sustantivos drago y camello, por ejemplo, poseen, en determinadas zonas de Canarias, ciertas evocaciones de identidad y familiaridad, respectivamente, que tal vez no presenten en otros ámbitos hispanohablantes. Por eso mismo, puede decirse que hay muchas voces del español general que presentan una temperatura emotiva especial en las Islas Canarias.
Canarismos desde el punto de vista del índice de frecuencia de uso.
En efecto, desde esta perspectiva, habría que considerar como canarismos todas aquellas voces del español general que presentan en las islas una frecuencia mucho más alta que la que presentan en el español normativo. Es lo que sucede en los casos de las voces alcayata, papa, fósforo, chocho, etc.
Canarismos de derivación.
Todos aquellos derivados de palabras panhispánicas que se han formado en las islas siguiendo los procedimientos morfosintácticos de la lengua española, como catarrento, derivado de catarro y que significa propenso a contraer catarro.
Canarismos de composición.
Todos aquellos compuestos de voces panhispánicas que se han creado en las islas siguiendo los procedimientos compositivos normales de la lengua española, como mirafondo, compuesto de mirar y fondo, que quiere decir caja de madera con cristal en la parte inferior, que emplean los pescadores para observar el fondo marino.
Canarismos de construcción.
Todas aquellas frases o modismos creados particularmente en las islas con palabras panhispánicas. Sería el caso de mantenerse alguien a la banda, que quiere decir mantenerse alguien al margen de una cosa.
Canarismos de significado.
Todas aquellas voces del español general que han desarrollado un significado lingüístico inherente particular en las islas. es el caso del adjetivo mentecato, que en Fuerteventura en concreto ha perdido su significado general, que quiere decir falto de sensatez o de buen sentido, y ha evolucionado hacia el sentido de mezquino, tacaño, sin alterar lo más mínimo su significante. Estos canarismos de significado son muy esporádicos.
Canarismos de palabra, de expresión y de contenido.
Son signos lingüísticos que llegan al archipiélago procedentes de otras lenguas o modalidades lingüísticas y que, por lo general, experimentan aquí una adaptación idiomática particular. En este subgrupo destacan, sobre todo, las palabras tomadas en préstamo de la lengua canaria prehispánica, como gofio, las tomadas de la lengua portuguesa, como magua, y las tomadas del español de América, como machango.
Con estas dos entradas concluimos la definición de canarismo, concepto sobre el que pueden seguir leyendo tanto en las referencias dadas como en la bibliografía.
Esta cápsula te la ofrece El Cloquido.
Pues con esta interesantísima aportación del Cloquido, como siempre, como viene siendo habitual, pues nos despedimos y lo dejamos hasta la próxima semana, ¿no? Por mi parte, un abrazo, un saludo y, chicos, nos seguimos viendo.
Pues venga, un saludo para todos. Buenas noches.
Un saludo, bueno, hasta la próxima.
Echen por la sombrita.